where you are lonesome, solitary. You know I'm never far away.
Bienvenidas a Díscola, una semana más, como todos los martes, emitiendo desde Radio Malva. Por el 104.9 de la FM y por radiomalva.org. Estáis escuchando Díscola con la nueva sintonía. También estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Nueva Irratia de Bilbao. Y aquí reponemos los domingos por la mañana.
You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Welcome to my home. When you are all alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde.
Muy buenas, un placer estar una semana más con todas vosotras. Estáis escuchando Díscola. Y esta semana vamos a hablar de la cal. No la de las lavadoras, sino la que se pone en la pared. Porque en el Ateneo Libertario al margen, como en tantos edificios antiguos, pues tenían humedades. Y se picaron la pared y se le dieron un revoco de cal. Y David, que ya le conoceréis por su colaboración en algunos programas, nos cuenta el proceso de la cal, como un montón de historias de esa técnica milenaria que desgraciadamente se está perdiendo, ¿no? Como el cemento Portland está arrasando y eso se está convirtiendo en eso, todo de cemento y todo alicatado. Y la cal pues ya funcionaba desde hace mucho, varios miles de años, y el cemento, como bien nos explicaba en alguna ocasión, pues dura muy pocos años. Entonces es algo importante a recuperar y no depender de las grandes empresas para construirnos nuestras casas. Y el lugar donde se aplicaba la cal es en el Ateneo Libertario al margen, que se creó en el 1986 y han hecho y continúan haciendo un montón de charlas, sesiones de cine, teatro, música, poesía, excursiones, cenas, fiestas solidarias. Y la pasión que siempre han tenido por la buena literatura les empujó a montar una biblioteca especializada en temas sociales y a convocar el famoso certamen de cuentos. Y siempre apoyan cuantas movilizaciones, proyectos y campañas les parecen interesantes y coincidentes con el ideario anarquista. Y como ellos mismos afirman, en el Ateneo Libertario al Margen no se busca tomar ni compartir el poder, pero sí combatirlo con todas nuestras energías. Somos un grupo abierto y en permanente formación, donde las dudas son más que las certezas y la razón pesa más que la fuerza. Y sin más, vamos a escuchar a David que nos cuente más sobre la CAL.
Buen día, ¿cómo estamos? Aquí en el barrio del Carmen está el Ateneo Libertario al Margen, ¿sabes? En la calle Palma número 3. Ateneo Libertario al Margen lleva 35 años ya. En la lucha ya sea de retaguardia como de vanguardia contra los poderes del Estado. Bueno, pues sí, estos compañeros que llevan aquí tiempo, aquí creo que llevan este local más de 20 años, han tenido siempre unos problemas de humedades y después de haber pintado con la pintura plástica, que es plástico realmente de lo que te cubres, pues después de haber pintado años y años, pues nos dábamos cuenta que al cabo de un año y medio o dos, estaba otra vez la pared con desprendimiento, fosforescencias y manchas de humedad. Y bueno, pues esta vez resulta que unos chavalotes que han venido a nuevos nos hemos animado a pintar, pero entonces ya más que pintar ya he decidido que vamos a intentar eliminar para siempre si podemos la humedad de las paredes. Con lo cual, pues hemos picado las paredes, ya lo veráis, y vamos a aplicar un mortero de cal, que es en sí la tarea que a mí me corresponde. Hay una especie no de teoría, ¿no? Pero sí que me he hecho un poco de, vamos a decir, una idea del por qué estas humedades surgen de continuo, ¿no? No solamente en esta finca, en esta casa, en las fábricas y demás, sino en casi todas. Bueno, yo aparte del 57, las inundaciones estas que hubo, pues se comunicaron todas las acequias que había árabes y las acequias que circulan por unos atobones. Cuando fuera está tan húmedo como dentro, el atobón al final no realiza la función de llevar el agua hacia donde quiere porque, claro, todo es uno, ¿no? Entonces no se comunicaron con la inundación esa y bueno, desde ahí pues así sigue lo que es el Carmen. Estamos viviendo en un delta, hay que decirlo todo, y hay que convivir con la humedad. Si la humedad según viene, se tiene que ir. Aquí hicieron, como veis, calles y calles y calles y calles y calles con una especie de imitación al adoquín, al viejo y noble adoquín. Vale, las calles anteriores, que eran contemporáneas de los edificios, estaban realizadas con adoquines. Adoquines así puestos encima, en forma de arco, para que aguantara más. Estos adoquines no estaban rejunteados y la madre tierra estaba justo debajo de lo que es los adoquines, más luego las acequias correspondientes y el alcantarillado. Resulta que el agua, cuando llovía, al igual que entraba, como respiraban las calles, pues también salía. Bueno, yo no sé los arquitectos aparejadores del ayuntamiento, no sé si estaba la Rita Barberá o estaría lo. Digo que sí que era la época de la Rita, y da igual, los anteriores también les dio por el hormigón, como si fuera esto, no sé, como si hubiera algún trapi detrás, ¿no? Esto de echar hormigón y las empresas hormigón y hormigón y hormigón, como que básicamente el hormigón es a la arquitectura lo que las farmacéuticas es a la sanidad, lo mismo. Entonces aquí lleva una losa, debajo de esto lleva una losa de hormigón de 10 centímetros, porque yo estoy trabajando en la calle Serrano y he participado, estuve 48 horas del tirón viendo cómo lo hacían, y trabajando en ello. Entonces, son lonchas de hormigón de 10 centímetros, con lo cual aquí no respira el suelo por ningún lado. ¿Qué ocurre? Que la humedad del agua cuando llueve sí que entra, pero no sale. ¿Qué ocurre? Pues que esa humedad que ha entrado se va a las paredes de los edificios, a los cimientos, ¿vale? Y por capilaridad ascienden con todo lo que está en contacto con lo que es el suelo, que son las fábricas, o sea, los muros y las partes bajas de todos los edificios. Y entonces la humedad es como de continua. Venden muchos productos para la humedad. Yo, para mí, que casi todos son mentiras, porque solamente empleando ya la palabra contra la humedad, parar la humedad, ya es en sí algo que choca. La humedad está ahí, si viene, se tiene que ir, con lo cual que transpire, que haya aire, fluido de aire, un circuito de aire, y esa es la mejor manera de convivir con la humedad. De esta manera, más luego, utilizando materiales que transpiren. El cemento Portland no transpira por ningún lado, no tiene capilaridad ninguna. Y la pintura plástica, por supuesto, pues que tampoco, que no te vendan pintura con humedad, ni pinturas a base de cal, que transpiren. Entonces, eso, más algo de ventilación, creo yo, y pongo la mano en el fuego, de que conseguirán que la humedad, no eliminarla, porque es que estamos en un delta, estamos donde estamos y vamos a convivir con ella siempre. Que la humedad, si viene, que se vaya, dejarle camino libre y el aire hace la función que tiene que realizar. Así que esto como para empezar, os invito a pasar aquí al Ateneo. Tenemos aquí a los compañeros. Incluso setas, por exagerar un poco, humedad, moho, líquenes, bueno, el moho es algo que no está bien convivir con él, no es muy, muy, muy saludable, pero ahí ha estado. Así que aquí se nos subió la humedad por las paredes, todas las exposiciones que se han realizado aquí siempre han tenido que convivir con ese tipo de manchas, y bueno, pues al final, pues para no realizar otra vez un trabajo de pintura, el cual año y medio iba a estar otra vez igual, desconchado y con humedades y manchas, pues ya saco Paco. Hemos picado todo, hemos picado y ahora vamos a comenzar a hacer un revoco con cal aérea, una cal que tengo de hace 6 años. Y bueno, pues esto y un componario, creo que es de chinchilla, el árido que voy a utilizar. Y un acabado de marmolina y cal. Yo creo que las medidas, que ya más o menos me las conozco, serán 4-1. O sea, no es una de cal y una de arena, eso es un tópico, una leyenda urbana. El árido te va a pedir la cantidad de cal, realizando unas pruebas te va a pedir la cantidad de cal que necesitas. Y la arena de chinchilla esta la he utilizado mucho tiempo, no creo que haya cambiado. Entonces, de momento, voy a saltar la prueba, pero de momento si encuentro un hueco, es por acelerar un poco el proceso. Pues a lo mejor pues también hago las pruebas para visualizarlas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un puente de agarre a base de la rocha calera, y va a consistir en echar uno de cal y uno de arena y uno de agua. Y con un molinillo electrónico, o sea, una máquina de batir, una batidora, realizaremos el puente de agarre, que será darle una primera capa brocha vertical a la pared, y a los 10 minutos darle una capa horizontal con la brocha, también del puente de agarre. Esto también al final, si se quiere, puede quedar como acabado, pues se llaman jabergado en otros lugares. Y bueno, pues a partir de aquí tenemos que tener en cuenta que la cal no es adhesiva, el mortero de cal no se pega, sino que es mecánicamente la manera en que se sujeta la pared. Con lo cual, esta capa de estrías con la brocha que dejemos así en la pintura valdrá para después meter el mortero base y por último ya el estuco de unos 2 milímetros o así. Y bueno, pues esto como van a empezar, vamos a darle un poco de cambio. Este del panadero como para cribar harina, y después de cribar la cal haremos la mezcla que corresponde. Vale, a esto tendrás que ponerle unos guantes especiales, porque es con el continuo roce de la cal. Como la cal tiene avidez de agua, pues te acabará absorbiendo de los tejidos y quemándote. ¿Por qué tiene avidez de agua? Bueno, esto es un proceso de la naturaleza que se da en sí, sin la intervención del humano. Y es tan antiguo como el descubrimiento del fuego. Entonces la roca caliza, al ser calcinada la roca caliza, se desprende el anhídrido carbónico y el agua, el H2O.
Pero antes de continuar, vamos a escuchar cómo se procesa la cal desde que sale en la cantera y se mete en un horno hasta que se puede utilizar en la obra.
El espacio entre el vaso interior y los muros se completa con gruesas capas de tierra, barro y caliza, desde la base hasta la parte superior. Así, el vaso no perderá el calor durante la calcinación y facilitará las labores. El encendido inicia el espectáculo. El objetivo es convertir el carbonato cálcico en óxido cálcico. Pero detrás de este proceso químico existe todo un saber milenario, declarado Patrimonio de la Humanidad. Utilizan madera de olivo. No solo se trata de materia prima cercana, sino que sus escasas cenizas y su llama larga y limpia aportarán calidad al resultado final. Conseguir el calor necesario ocupa las primeras 12 horas, gracias a la leña que dejaron dentro al construir el horno. es importante que el primer golpe de calor sea progresivo para que no se derrumbe la estructura. Cuando la temperatura ya ronda los 1000 grados, irán alimentando el horno a la apertura del cocedero. Consumirá a lo largo de los días más de 100 toneladas de leña. De día y de noche este infierno está vigilado de forma continua. Los trabajadores se reparten en turnos para ir abasteciendo sus entrañas con troncos de madera.
Entonces, se queda el material que nos vale, que después, que es la cal viva o cal hidráulica, depende de qué caliza vayas a quemar. Entonces, ese material que queda, la cal viva, después le añades agua y hierve. Dices que es el afogado. Después de hervir, que llega hasta los 90 grados, se convierte en esta pasta. Y depende del apagado, también puedes conseguir hidróxido cálcico y otros tipos de cales. ¿Qué ocurre después? Que cuando esto lo mezclas otra vez con tierra, sabes, y el agua, estás llegando de nuevo a su origen. La cal aérea, junto con la tierra, al recibirlo y aplicarlo en los muros o en la construcción del aire, recoge de nuevo el anhídrido carbónico que tú has eliminado con la calcinación y va fraguando, va carbonatando. Y el agua ya se le ha añadido, lo único que queda son, pues hasta que se muera, no sé, se puede decir que 4.600 años puedes tener este mortero respirando, elástico, con los comportamientos de la casa. Y luego pues también en el tema de temperaturas, también bastante neutral y muy, como muy amable, ¿no? Es algo muy amable. En verano fresquito y en invierno calorcito. Así que pues vamos a cribar esto para después realizar el mortero. Mira, cuando se criba es por quitarle los caliches. Los caliches, cuando yo apague la roca de cal viva con agua, hay algunas zonas de la roca que no hirvieron del todo y no se convirtieron en cal viva. Son como una especie de huesecitos pequeñitos que quedan en la cal. Estos huesecitos, cuando tú pones el mortero en la pared, pueden acabar de fraguarse y después de haber hecho un estuco bien planchado, un estuco ya con un acabado, pues resulta que pueden llegar y de repente hacerse una burbuja y no estallar, pero como que acaban de apagarse la pared y entonces te puede joder todo el paño que has echado. Y luego están los caliches y están los huesos. Los huesos son partes de la roca caliza que no ha sido calcinada. Y alguno en esta cal también he encontrado, pero pocos. Esta cal viene de Morón, de Sevilla. Y vamos, es de un 98% de magnesio y calcita y es inmejorable. Así que pues vamos a ver qué tal se nota.
Parón de algo, aquí a trabajar con la familia. De hecho, los primeros datos que tenemos registrados es desde 1874 como registro de fabricación. Si bien hay archivos municipales donde consta, y es desde el 1840 y algo. O sea, empezó mi tatarabuelo, pues mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi tío, y en la actualidad, pues bueno, pues sigo yo, ¿no? O sea, eso ha sido ininterrumpido, sin parar. Siempre se ha dedicado a mi familia, a esto. Somos los últimos que quedamos en España. Y no solo en España, que a nivel de Europa somos los últimos que quedamos.
Ahí escuchábamos a Isidoro Gordillo, que fue el que le vendió la cara a David, de allí en Morón de la Frontera. Porque allí en Morón de la Frontera no solo tienen a los yanquis, también tienen eso, la cal y unos músicos increíbles. Ahí está Diego del Castor y Manolo Pérez y muchísimos otros. Precisamente vamos a escuchar a Manolo Pérez hablando de Diego del Castor.
Políticamente, yo relaciono a Diego con ese sentimiento que él ponía cuando tocaba el himno socialista, que bueno, ¿quién lo sabía siquiera en aquella fecha? Era algo impensable. Y Diego cantaba eso con esa valentía que había que tener en aquella fecha para decir esas cosas. Se está poniendo morón, tururú, turururú, a estilo de capitales, con ese cuerpo que hay que le llaman los rulares, con el turururú. Y decía, ese cuerpo se compone tururú, turururú, de canallas y cabrones, y el que no da resultado lo mandan a los zafones con el turururú. Ese era el compromiso social de Diego que yo veo, que se mojaba con su gente, ¿comprende lo que te quiero decir? En aquella época. Y por aquel entonces vinieron a Morón, ¿te acuerdas, Pepe? Los que se llamaron los curas obreros, que iban a coger aceitunas, iban a trabajar con los obreros, se llamaron los curas obreros. Venía Joaquín Pérez, ese muchacho lo conocí yo haciendo servicio militar. Y cuando llegaron los curas esos Morón, decía Diego, ya los curas van a ser cristianos. Pero Diego, como tenía tanta humanidad, cautivaba. Diego era un genio. Yo no sé si de los genios se puede hablar, o quién está capacitado para hablar de un genio. Pero Diego era genial. Diego tenía unas cosas maravillosas. Nunca, me parece que lo contaba antes, Diego nunca dijo a tu salud o a mi salud. Diego siempre brindaba, decía, por la prosperidad de los pueblos. Era un brindis específico de él. De padres expósitos. En tiempos de la República, siendo mi patria tan célebre, Úbeda, Úbeda, Úbeda. Primero fui catedrática y a luego mujer impúdica. Y a los 3 meses de práctica, pública, pública, pública. En un hospital metieronme a curar mis partes húmedas. Y en una cama tendiéronme, pública, pública, pública. Muy bonito. Vino el doctor metafísico y al ver mi semblante estático, dijo con tono científico, gálico, gálico, gálico.
Siendo de padres expósitos, y en tiempos de la República, siendo mi patria tan célebre, Úbeda, 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 Úbeda. Siendo mi colorcillo tan pálido, me dijo un doctor metafísico, y usted está muy malito, muy malito, muy malo. Ay, don Manuel, ay, don Manuel, que si usted sabe dónde está diamante, traiga la lista, queda. Ay, don Manuel. ¡Ay, don Manuel! ¡Ay, don Manuel!
dejémonos de tanta fiesta y volvamos al Tajo.
Vamos a echar para el puente de agarre uno de arena y uno de cal. Entonces yo tengo atrás. Ahora, sabiendo también que el árido contiene humedad, porque las pruebas que hay que hacer al árido para esto, con la arena de chinchilla, estoy muy cansado de hacerla, pero bueno. Y también vamos un poco con el tiempo, que aquí queda poco. Entonces aquí sería como pues una caldereta de agua. No la llena hasta arriba porque también el árido contiene. Hay que ser más escrupuloso cuando ya llegas a, como antes mencionaba antes, cuando llegas a preparar el mortero de acabado, hay que tener mucho cuidado porque es lo que vas a dejar a la vista y lo que va a estar en contacto con la atmósfera. Pero el punto de agarre, que es la primera capa que das, para unir los vínculos entre el material, es el soporte, que es el ladrillo de barro, y el nuevo material que viene de fuera, que es el ladrillo colocado. Aparte de que hay ese vínculo, también vamos a dejar estriado para que el mortero base quede mosca en la primera capa. Que deben haber ido mecánicamente, porque ya hemos dicho que la cal no tiene propiedades adhesivas. En un momento dado, para la pared de pica de yeso, que no está ladrillo visto, para esta pared podemos utilizar, si queremos, almidón o un pegamento, el más poderoso y el más antiguo que existe, inventado por la asquerosa civilización, vamos a decir, pero con caseína, la proteína de la leche. El adhesivo se utiliza, por ejemplo, para detrás de las pantallas de televisión antiguas, están cubiertas de eso que es súper alcalino, muchos componentes de electrónica están cubiertos también con caseína, los frascos de perfume, y es un adhesivo pero poderoso. Poderoso es donde los haya, vamos. Entonces, creo que era 15 gramos de caseína, que empiezas a disolverlo con un poco de amoníaco para que empiece a abrirse, porque es difícil de que no se quede brumos. Insiste, lo vas abriendo un poquito hasta que queda más o menos disuelto con el amoníaco, y luego con agua tibia hasta un litro. Eso es el suero ya de caseína. Y luego va en un 15 también por 1000, ¿no? Digamos allá. También 15 por 100. O sea, si yo he hecho, por ejemplo, 100 litros de cal o agua, que más o menos lleva un tanto por ciento de... La mitad de la cal que estamos trabajando, la mitad sería agua, pero molecularmente está unida a la cal. Entonces, pues eso, 100 litros, pues 15 litros como mucho, con mucho cuidado, porque la caseína tiene un estirón a la hora de cuando empieza ya a realizar su función, y puede quebrar. Y bueno, las proporciones mínimas. Entonces, si se puede adherir al yeso y puedes trabajar boca abajo, debajo de un balcón. Bueno, vamos a ver dónde está la batidora.
La batidora, y así se llama el álbum de Kim Brown, Surrender to the Blender, rendidos a la batidora, porque este álbum que se marcaron en el 2000 parece una batidora y mezclan un montón de estilos de folk, world, country, rock, ska, punk, y vamos a escuchar Day In, Day Out.
Well, I watch in your face, I care and I count. I watch your crocodile and I watch.
cosas. En este caso ahora mismo pues ya le hemos metido dos calderetas de arena por la de cal. Llevamos de agua la arena. ¿Vale?
Da igual repasada que...
No, los fríos hay en arriba. Ajá. Pero ¿sabes por qué el hecho de las arenas lavadas? Porque el cemento Portland no vale, las arenas que no están lavadas no valen. Porque contienen sales minerales. Las sales minerales que tiene el árido, la tierra, hacen enfermar al cemento. ¿Qué ocurre? Ocurre que el cemento Portland lleva uno de los componentes, que creo que sale de la arcilla, es el aluminato tricálcico. Ese aluminato tricálcico, en contacto con el agua o las sales minerales, se descompone. A mí me suena la palabra aluminosis, no sé si viene por ahí los tiros, pero vamos. Y por eso todas las arenas que van a utilizarse con el cemento vienen lavadas, repasadas, pero mil veces, para que no lleven sales minerales, lleven nada más que la tierra. Con la cal incluso he llegado a hacer algún mortero con la arena de la playa, que tiene bastante sílice y queda bastante.
Más batidora. Mientras tanto vamos a escuchar Be Warned, del mismo álbum de Kim Brown, Surrender to the Blender. Kim Brown, que en realidad se podría traducir por un langostino, una especie de langostino gigante, es una banda que se formó en el 1993 y sacaron el primer álbum, First Offense, 3 años más tarde, y se separaron en el 2006, aunque luego volvieron a juntarse, pero en el 2007 al Rumgen, que era uno de los vocalistas, se unió a Asian Dub Foundation y se convirtió en su vocalista desde entonces.
My promises like dust and the threat of chaos, and we're grateful. That's why we intended the vote, and yeah, we're grateful. In control of the remote, we got that, we got that.
Hay que ponerse gafas, por supuesto, porque si no, te caen los ojos, te puede hacer una gracia tremenda. ¿Qué utilizaría para puente de agarre? En este caso vamos con lo mismo, que es una piedra redondeada que creo que es de río, pero para amarrar metería el arilo de mina, que viene con más puntas, y para el fratasado, que realmente lo que hace es llevarte de un lado a otro lo que es el arilo, es el redondeado el que va bien, para que las piedras pues circulen y no se enganchen con las esquinitas. Y luego pues hay que realizar con el arilo que tienes pues pruebas, tres pruebas básicamente. Estas tres pruebas te van a decir la cantidad de humedad que tiene el arilo, esa es la primera, porque como vamos en proporciones, no vamos al peso, al kilos, vamos en proporciones, que decir una caldereta por tres o volúmenes, ¿no? Dos calderetas por cuatro o una por una, depende, ¿no? Entonces, pues la arena cuando está mojada ocupa mucho más que cuando la arena está seca. Y se hace una prueba en la cual te determina la cantidad de húmedo, de humedad que tiene, y ese volumen engañoso que da el agua al árido cuando ésta está mojada. Luego tienes que hacer una prueba de la cubre de granulometría. Entonces puede haber piedras que tengan 2 milímetros, pero tiene que haber piedras también dentro de la tierra que tengan 1 milímetro, que tengan medio, que tengan 0,5, hasta micronizados. Porque entre el árido, cuanto menos hueco haya para la cal, mejor. Cuanto más estén todos los pedacitos de piedra tan chiquinines unidos entre sí, sin dejar hueco apenas, pues mejor será el árido, menos cal gastarás, y tampoco habrá muchos vacíos, porque tengo que recordar que la cal pintada sí que trabaja, pero la cal por sí sola, puesta en una densidad a lo mejor de 5 milímetros, pues realmente pues no trabaja porque no tiene árido. Esos huecos que te pueden quedar de cal sin estar rellenos de árido, pues son como que al tiempo pues a lo mejor focos de posible, pues no sé, descomposición de todo el pavimento que haya realizado. Esto tú sigues trabajando con la herramienta de mano, con el metal, y toda la herramienta acabará como el cañón de una escopeta pavoneada. O sea, se come el óxido, se come todo, deja el metal, pero mira, esto se le llama el ciclo de la cal, y nosotros con esta operación lo que estamos realizando es volver al origen. El origen es la roca caliza. Entonces, la roca caliza, ya hemos dicho, la calcinas, después de calcinarla en el horno y quemarla bien, la has eliminado el anhídrido carbónico y el agua. Pierde un pelín de volumen y algo de peso. Ya la has eliminado eso, ahora ¿qué te queda? Pues te queda volver a ponérselo. ¿Cómo? Pues le añades el agua, te hierve, y después del mismo ambiente el anhídrido carbónico lo va cogiendo la cal y va carbonatando. ¿Qué ocurre en este caso? Pues no es una caliza que tenga una composición de calcita y magnesio a tope, al 98%. Lo hemos mezclado con otros minerales, entonces ya no sería lo que se dice una caliza pura. Pero si hay una caliza, pues a lo mejor un 50-50, en este caso tendría de calcita, tendría 1 y 4 de, pues no sé, este tipo de árido, que puede ser, pues no sé, este grano sílice no es, pues puede ser perfectamente una caliza. Si es rojo, siempre lleva algo de hierro. Y una cosa, nunca se pueden utilizar áridos que tengan materia orgánica, ¿eh? O sea, ni se os ocurre coger arena de la huerta o tierra que tenga plantas y más, porque ese tipo de tierra lleva orgánico y la causticidad de la cal se la acaban comiendo. ¿Vale? Luego también, pues también se pueden utilizar, si yo por ejemplo, cuando grabemos lo de la marmolina, tendremos un mortero blanco, un blanco roto, tampoco un blanco puro, pero un blanco blanco. Ahí podemos utilizar pigmentos. Los pigmentos tienen que ser óxidos o minerales, no valen nogalina ni anilinas, no valen pigmentos orgánicos, porque también la consistencia de la cal se la acaba comiendo. Y ahora, al tajo.
Pascual se crió menú, siempre esperando saber, porque su padre decía a la hora del mal comer: Pascual, Pascual, todo lo tuyo que es trabajar. Llegó por las tierras altas, llegó por el olivar, de esos azafrán con frío ya hasta se pensó casar con una moza sonora de gran pechera y buen pie, hasta que los padres de ella también le hicieron saber: Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. Se metió en los libertarios, se hizo de la CNT, corrió todos los caminos, todos corrieron contra él, estuvo en el frente del Ebro, en Andorra y en Teruel, gritó por los barrios altos, luego gritaron contra él: Pascual, Pascual, todo lo tuyo que es trabajar. Hizo resollo por Francia muy cerca de Montpellier, los nazis lo hicieron preso y lo exportaron a Argel, de aquí pasó a Sevilla y luego a Carabanchel, y en todas partes oía con consejos de burgués: Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. Anda de nuevo menudo por marchar tanto al revés, de esperar siempre el tranvía hasta llegar la vejez. Camina cansado y triste de ir desde el Tajo a la mina, desde el secano al andamio, sin entender la consigna. Pascual, Pascual, todo lo tuyo es trabajar. El día que agoniza en un catre de un cuartel, alzó la cabeza duro y dijo con mala fe: trabajar, trabajar, trabajar. ¿Y para quién?
Todo con el mismo fuego de la cal, haciéndose ahí un conejo y lo que hiciera falta, ¿eh? Vamos a darle otra. Y aquí, ¿sabes qué? Que como es una capa muy fina la que estoy aplicando, de tiempo, esto de normal, vale, esto de normal, pues coge y se tira, vale, se recoge y se tira, porque el aire que pueda haber en los agujeros a la hora de que le llegue el mortero de golpe, vale, lo escupe. Entonces, como lo escupe, no se te queda una burbuja de aire que luego después puede dañar el mortero. ¿Vale? Entonces yo lo estoy haciendo de otra manera, que es un poco meneando la cal, digo, un mortero cuando vamos subiendo. y ahí ha entrado también. El queso me mola más.
Yo lo hago así también.
Cuando tengo que dar una capa más gruesa. Porque estirar, cuando tú estiras con la paletina todos los morteros sobre la pared, tiene que pillar tal ángulo que se estampe una capa muy fina. Y entonces no, pues siempre se crea una capa de un centímetro y algo, por más que quiero, y por lo cual digo, no, vamos del tirón así. Y los agujeros gordos, pues a lo mejor, mira, como este, pues ya lo digo antes. Pero vamos, de esa manera también se sale el aire, vamos.
Y bueno, dejamos a David con esa pared y con la cal. Muchas gracias por todo, compartir ese conocimiento que tienes. Y bueno, esta semana tenemos un montón de faena. Mañana miércoles es la proyección del documental Freightnet, el preu real del transporte marítimo. Mañana miércoles 20 de octubre. Prepararnos para la mani del viernes, que será el viernes a las 6:30 en la Plaza Zaragoza. Pensé en global, actúen local, no a la ampliación del puerto de Valencia. Y el domingo, la presentación en Valencia del libro COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo. El libro se presentará en Valencia uno de los autores, José Ramón Loillasa, el domingo 24 de octubre, a las 12 en el PUM, en la calle Garcilaso 11. Y bueno, las canciones que hemos escuchado hoy han sido de Eso que sonaba por debajo y a veces de Nuestra voz, de Eduardo Paniagua, del álbum El agua y los árabes. Buenísimo todo el álbum. Y luego de Kim Brown, el álbum Surrender to the Blender, y esta última que acabamos de escuchar, de Joaquín Carbonell, Con el sudor de tu frente. Hasta la semana que viene.